Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este que es tu día. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que ella pueda correr y ser derramada de tal manera, Señor, que haya edificación, que haya madurez, que haya crecimiento en nosotros como miembros de tu iglesia. Pero también que haya salvación, Señor, a través de la exposición del Evangelio de Cristo. Úsame, Padre, a pesar de mi insuficiencia, mis nervios, Señor, mi preocupación por un sermón así, Señor, por un pasaje así, que finalmente tú seas glorificado y que nuestra iglesia pueda ser edificada, Señor. Que tú seas glorificado y tu iglesia edificada. Te lo ruego y oro todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, escuché a una hermana en una iglesia decir lo siguiente: yo no chismeo, yo solo doy información de otros hermanos, pues para que estemos orando. Hermanos, esto me hizo como reír un poco, como algunos de ustedes. Esto es chistoso, yo sé, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar en algo, y es: este comentario aparentemente ligero en realidad está exponiendo una realidad muy seria. Porque qué tan conscientes somos de lo que implica criticar a otros hermanos. Porque estoy casi seguro de que cuando hablamos acerca de otros, estamos olvidando dos cosas. La primera es lo que implica para esos hermanos, lo que implica para su honra, pero al mismo tiempo y más importante, lo que implica para Dios. Si fuéramos más conscientes de esto, hermanos, estoy seguro que habrían menos murmuraciones en la iglesia de Cristo. Y es por eso que en este pasaje Santiago, de hecho, nos va a hablar bastante fuerte acerca de las implicaciones de juzgar a otros hermanos. Con esta idea en mente, leamos Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Así dice la palabra del Señor: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermanos, esta es la palabra del Señor, y yo sé que es un pasaje fuerte. Espero que hayan notado ya lo fuerte que es Santiago aquí, pero es muy importante que seamos conscientes de lo que implica hablar mal de otros. Siempre va a haber una tendencia en nosotros a criticar a otros hermanos. Finalmente somos una familia, ¿no? Compartimos muchos momentos, ¿no? Grupos de comunión, cumpleaños, salidas, viajes, y estoy seguro que entre más cercanía tengamos, más problemas de este tipo pueden haber. Y es por eso, hermanos, que mi ruego a través de este sermón y de este pasaje es que podamos pensar dos veces o hasta tres veces antes de hablar mal de nuestros hermanos, antes de criticarlos. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones muy problemáticas y profundas, que estoy seguro que si las recordamos hoy, vamos a evitar hacerlo. Y quiero hacerlo a través de esta frase, hermanos. Quiero convencerlos de esto: cuando hablamos mal de otros, usurpamos la autoridad de Dios. Cuando hablamos mal de otros, usurpamos la autoridad de Dios. Y usurpar aquí es básicamente tratar de tomar un lugar que no nos corresponde a nosotros. Hermanos, este pasaje nos va a enseñar cómo un acto tan cotidiano que es hablar de otros, al final va a reflejar nuestra teología. Va a reflejar lo que entendemos de quién es Dios. Y básicamente quiero argumentar este mensaje con dos afirmaciones que creo que hace el texto, que hace Santiago, y que funcionan como argumento para el mandato de no hablen mal los unos de los otros. Hablar mal de otros implica arrogancia ante la ley, versículo 11, y hablar mal de otros implica un desafío a Dios, versículo 12. Lo cual hace que mi sermón se titule mejor: pequeños dioses, grandes problemas. Vayamos al punto número uno, que es arrogancia ante la ley. En sermones anteriores hemos visto cómo Santiago, desde el capítulo 3, ha comenzado a hablar de las palabras, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Del peligro potencial que es, de hecho, la lengua y el cuidado que debemos tener y la evaluación que debemos hacer antes de hablar y de usar la lengua. Pero también hemos visto cómo nuestros actos, cómo nuestras palabras revelan al final nuestra sabiduría, ¿no? Lo cual hace necesario buscar esa sabiduría de lo alto que está al alcance por medio de Cristo. Además de eso, vimos el domingo pasado la razón de que hayan guerras entre los cristianos. Todas al final provienen de las pasiones de nuestro corazón que han caído como en una especie de infidelidad con Dios. Lo cual hace que hayan discusiones, que hayan codicias, envidias, que hayan celos y que en este caso haya arrogancia. Porque el problema de nuestro pasaje proviene también de esas guerras entre los creyentes, de esas pasiones que combaten en nuestro interior, de lo que Santiago está hablando en los primeros versículos del capítulo 4. Y que termina revelando de nuevo nuestro entendimiento de quién es Dios. Como lo dio a entender el pastor Nicolás Díaz hace 8 días, tener claro quién es Dios al final es determinante para la vida cristiana y sobre todo para la vida práctica entre nosotros como iglesia. Hermanos, todo lo que hacemos, cómo nos relacionamos con otros, cómo hablamos de otros hermanos, no solo tiene un efecto en ellos, sino que refleja lo que pensamos de quién es Dios. Por esta razón, este pasaje de nuevo va a tocar el tema de las palabras. Lo que hablamos ya no solamente puede ofender a nuestros hermanos, sino que ofende a Dios mismo. Y si somos conscientes de eso, y si no somos conscientes de eso, mejor vamos a terminar como el comercial de Davivienda, en el lugar equivocado. Este pasaje entonces comienza con el imperativo del versículo 11. Santiago dice, miren hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Pero el enfoque de Santiago va mucho más allá de simplemente un mandato moralista. Porque al final todos sabemos que hablar mal de alguien está mal. Eso está mal, es mal visto en términos morales o al menos externos. Y aquí es muy importante entender que Santiago, a pesar de que en toda su carta se enfoca mucho en la práctica cristiana, definitivamente siempre tiene un argumento muy sólido y profundo para argumentar la misma. Porque hermanos, seamos sinceros, finalmente hablar mal de otros no solamente está mal en la iglesia, está mal en todo lado, en cualquier contexto. En el trabajo, por ejemplo, hablar mal de un compañero pues puede generar problemas, disputas, riñas, celos. De hecho, en las empresas hay reglas en donde hablan acerca de las relaciones entre los empleados y de hecho con sus jefes. ¿Qué pasaría si usted, hermano, se pone a criticar a su jefe y preciso lo escuchó? Preciso pasó y se dio cuenta que se está hablando mal de él. Pues hermano, ruegue que no lo vayan a echar, ¿no? Eso está mal. Básicamente está incumpliendo una ley. Pero, aunque esto es importante dentro de la iglesia desde un punto de vista moral externo, Santiago quiere que entendamos algo más que simplemente los efectos morales externos que tienen nuestras palabras contra otros. Si no fuera así, Santiago simplemente hubiera dicho, miren, ¿sabe qué, hermanos? Dejen de hablar mal de entre ustedes. Eso está mal. Eso genera división, falta de armonía y como que el ambiente se pone tenso. Entonces, ya, dejen de hablar. Amén. Listo. Pero no. El autor quiere que su audiencia y nosotros entendamos algo más. Y lo primero es entender qué es hablar mal de otros y por qué no se debe hacer. Y lo primero que hace el autor en el mismo versículo 11 es hacer una relación. Santiago dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. Noten que Santiago primero relaciona hablar mal con juzgar a otros. Básicamente lo está usando en este contexto como un sinónimo. Y aquí es muy importante entender primero entonces, porque como ya tenemos la palabra juzgar, es muy importante que entendamos lo que no es juzgar en este pasaje. Porque esa palabra tiene muchos significados dependiendo del contexto. Y aquí juzgar no es ejercer la autoridad que Dios sí nos ha dado como iglesia para tomar decisiones, como por ejemplo, la disciplina eclesial. Cuando un hermano peca, es necesario juzgarlo conforme a la palabra de Dios. Y para esto va a ser necesario hablar de su pecado. Pero eso no significa que estemos hablando mal del hermano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque estamos apelando a algo objetivo, que es la ley de Dios. No estamos apelando a lo que nosotros pensamos, si él está bien o está mal, ¿no? Estamos apelando a lo que Dios dice. Entonces, eso no es hablar mal de él. O cuando, por ejemplo, tenemos que evaluar a candidatos a membresía, al pastorado, al diaconado, o si Dios permite este año, a las misiones, lo que estamos haciendo en realidad es juzgar los requisitos que Dios determinó, no lo que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? Y eso implica que no estamos hablando mal de ellos. Recuerden que juzgar aquí en este pasaje es hablar mal de otros. Quizá por eso Santiago no comenzó con la palabra juzgar, para no generar confusión. Él quiere que entendamos de una vez qué es juzgar, y aquí es hablar mal de otro hermano. Pero lo que sí significa juzgar, en este caso, o hablar mal, es hacer juicios verbales motivados por la envidia, por las calumnias, por celos, por discusiones, por difamar a un hermano, por creerse superior al hermano, y sobre todo bajo nuestro estándar y no el de Dios. Y sobre todo, y muchas veces pasa, a espaldas de nuestros hermanos. Y en este caso, hermanos, eso implica arrogancia. ¿Por qué implica arrogancia? Porque el autor hace una afirmación, de nuevo, como les dije al principio, que funciona como una razón en el versículo 11 también. Santiago dice, el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley o juzga a la ley. En otras palabras, cuando hablamos mal de otros o los juzgamos, lo que estamos haciendo en realidad es hablar mal de la ley y juzgar a la ley. Y aquí tiene más sentido que Santiago haya escogido la palabra juzgar. ¿Por qué? Porque ha introducido algo muy relevante a todo esto, y es la idea de la ley. Y si hay ley, pues adivinen qué, alguien tiene que juzgar. Entonces tiene mucho sentido que la palabra juzgar esté aquí. Pero la pregunta sería, ¿cuál es esa ley de la que Santiago habla aquí? ¿Y por qué juzgar a otros implica juzgar a la ley? Eso suena muy extraño. Yo no sé si usted había pensado en esto, pero es una declaración muy extraña de Santiago. Bueno, si respetamos el contexto de Santiago, es muy posible que el autor se refiera a la ley del capítulo 2, versículo 8, que él mismo llamó la ley real. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si es así, hermanos, el problema es que juzgar a otros va en contra de esa ley real, y la implicación, yo sé, todos estamos pensando como, eso es como desobediencia. Bueno, implica desobediencia, pero creo y estoy convencido que en este pasaje Santiago quiere hablar algo más que simplemente una desobediencia a la ley real. Él no está planteando simplemente que al hablar mal de un hermano, como que desobedecimos la ley, somos desobedientes y ya. Eso es verdad. Eso es real, pero en realidad creo que aquí es simplemente la punta del iceberg. Hay algo más de fondo, hay algo más profundo. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que juzgar a otros implica necesariamente juzgar o hablar mal de la ley real. En otras palabras, significa pensar que la ley, esa ley que Dios dio, esa ley real de amor, puede que esté mal. Que esa ley puede que tenga algún problema. Hermanos, cuando hablamos mal de otros, esto no solo implica señalar lo que creemos que está mal en ellos, sino que implica señalar lo que creemos que está mal en esa ley real. Es creer tener la autoridad para corregirla o ignorarla cuando creamos que no deberíamos tenerla en cuenta. Porque al acusar a la ley nos ponemos de hecho en una posición más alta que la ley. Porque noten lo que dice Santiago en el mismo versículo 11. Santiago dice o da a entender que pasamos de ser cumplidores de la ley, lo cual es nuestra posición. Nosotros solo somos cumplidores de la ley. Pero pasamos, al hablar mal de nuestros hermanos, pasamos de ser cumplidores a ser jueces de ella. En otras palabras, juzgar a otros implica ser jueces no solo de ellos, sino de la ley de Dios. Y por ende, al final, es colocarse en la misma posición de Dios. Hermanos, es estar de alguna manera o creer es estar por encima del bien y del mal. Así que cuando hablamos mal de otros, lo que estamos haciendo es usurpar la autoridad de Dios. Creemos estar al mismo nivel que Él. Y en realidad, hermanos, eso se llama al final arrogancia. No solamente arrogancia de yo me creo mejor que mi hermano, es arrogancia de creer que mi ley, mi pensamiento, mis ideas, mi estándar es mejor que el de la ley de Dios. Eso es arrogancia de creer que tenemos la misma autoridad de Dios para determinar si otros hermanos están bien o están mal según lo que yo pienso y no lo que Dios piensa. Es como si alguien, hermanos, entrara en un quirófano y le dijera al cirujano, corra de ahí, yo voy a operar a este paciente y lo voy a hacer mejor que usted. En realidad eso es un acto primero de ignorancia, pero al mismo tiempo es un acto de arrogancia, porque ¿cómo va a pretender saber más que una persona que lleva años preparándose y que de hecho ha practicado bastante? Si de hecho, y voy a confesarles, hermanos, a mí todavía me da miedo cortarme las uñas. ¿Cómo podría yo osar hacer algo así? Hermanos, es lo mismo al hablar mal de otros. Es creer tener la autoridad de Dios. Y ese tipo de autoridad, Santiago está diciendo, no la tenemos. Hermanos, yo sé que uno no se despierta un día de la cama y se para y dice, hoy voy a ser juez de la ley de Dios, voy a juzgarla. No, uno no piensa así, estoy seguro. Pero cuando decimos cosas como, ese líder siempre toma malas decisiones, yo lo habría hecho diferente. Y diferente, entiéndase, ¿cómo qué? Mejor. En realidad estamos diciendo, la ley de Dios es insuficiente. Es errónea para guiar el liderazgo de esta iglesia. O cuando decimos, oiga, terrible que esa hermana no ore ni lea la Biblia como debiera, hola. No, por eso es que tiene tantos problemas. En realidad estamos diciendo, bueno, como yo soy juez, estoy por encima de la ley de Dios, entonces puedo juzgar el corazón de mi hermana. O cuando decimos, mire, y esta es clásica, hermanos, esta es clásica. No me parece que la iglesia haya expulsado a esa persona de la membresía. En realidad estamos diciendo o estamos dando a entender que tenemos un concepto más elevado que el de la ley de Dios. Un concepto de la misericordia de Dios superior a su ley. O cuando le decimos a otro hermano, ¿viste cómo se vistió esa hermana hoy? Eso no parece una persona cristiana. En realidad, nosotros estamos imponiendo un estándar humano, revelando una superioridad moral, no solamente hacia mi hermana, sino hacia la ley de Dios, la ley real. Hermanos, juzgar a otros es caer en la arrogancia, es creernos pequeños dioses, pero con grandes problemas. Es pensar que somos como Dios, superiores a la ley y a los demás. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando Dios vino a esta tierra, en realidad parece haber hecho algo distinto, porque cuando Cristo se hizo hombre, ya de hecho para Él eso fue una humillación. Hermanos, nosotros queriéndonos igualar a Dios, y fue Cristo de hecho quien se igualó a nosotros, bajó a nuestro nivel, no para juzgarnos, no para hablar mal de nosotros, como lo decía el pastor Nicolás al inicio, pudiéndolo hacer, sino más bien, en realidad, para demostrarnos gracia, porque Él fue de hecho juzgado bajo su propia ley, y eso es increíble. Yo espero, hermanos, que ustedes estén comprendiendo la magnitud de eso. Es su ley, Él es el legislador, pero Él se sometió y fue juzgado por esa ley. Hermano, nosotros pretendiendo ponernos por encima de la ley de Dios cuando criticamos a otros, y Cristo se puso por debajo de la ley para hablar bien de nosotros. Cristo fue escupido, fue maltratado, fue lacerado, fue burlado injustamente, pero Él jamás abrió su boca con arrogancia, aunque todo eso fuera objetivamente injusto. Cristo se humilló hasta la cruz para podernos llamar santos habiendo sido pecadores, para podernos llamar humildes habiendo sido arrogantes, para que Él, realmente su Padre, nos pudiera ver con compasión siendo objetos de su ira por ser violadores de su ley. Hermanos, cuando juzgamos a otros hermanos, de alguna forma hacemos ver la cruz de Cristo como insuficiente para transformarlos a ellos. Cuando nuestras palabras en realidad deberían estar sazonadas con la humillación y el amor de la cruz. Y si no es así, hermano, yo lo invito a que usted reflexione. Porque si no es así, y si tenemos la tendencia a criticar, entonces el gran problema es que estamos usurpando la autoridad que solo es de Dios. Y eso al final se llama arrogancia. Pero esto no es todo el problema de este pasaje, porque hablar mal de otros no es solo un acto de arrogancia ante la ley de Dios, sino que es un acto que desafía directamente el lugar que Dios tiene, el lugar de autoridad que solo le pertenece a Él. Y esto nos lleva necesariamente a nuestro segundo punto, que es un desafío a Dios. Siguiendo el mismo hilo de Santiago que ha comenzado en el versículo 11, ahora el versículo 12, el autor va a hacer otra afirmación que funciona como argumento de la primera parte del versículo 11, que es, no se les olvide, ¿cuál es? No hablen mal los unos de los otros. Este es otro argumento a modo de afirmación. Santiago quiere recordarle a su audiencia y a nosotros una verdad que es única, que es absoluta, que debería hacernos pensar dos veces antes de hablar mal de otros. Hermanos, antes de que nos gane el impulso a veces, yo sé, incontrolable, de juzgar o criticar a nuestros hermanos. Santiago dice que solo hay un legislador y juez. Y aquí podríamos preguntar, bueno, ¿por qué Santiago habla de estos dos términos? ¿Por qué no simplemente dice, mire, aquí solo hay un juez? ¿No? Porque el problema del versículo 11 es que nosotros, ¿qué? Al criticar a otros, nos ponemos como jueces. Ese es el problema. Pero entonces, ¿por qué Santiago habla de estos dos términos? Bueno, en realidad, Santiago es muy agudo, hermanos, y sabe que su audiencia necesita entender la verdad completa. Entonces, para que alguien pueda ser juez, primero debe haber ¿qué? Una ley con la cual juzgar. Alguien tiene que hacer la función de legislador para que haya como una especie de autoridad completa. Piensen rápidamente en nuestro sistema de justicia colombiano. Nosotros tenemos el poder legislativo, que crea las leyes. Tenemos el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes por medio de los jueces. Y tenemos el poder ejecutivo, que administra y hace que las leyes se cumplan. Ahora, noten que este sistema, en este sistema humano deben intervenir muchas personas y diferentes ramas, como para que al final pueda haber un buen sistema judicial, que sea siquiera decente. Hay una especie de interdependencia en todo esto, pero como es sabido por todos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que escuchamos a diario? ¿Qué es lo que leemos en las noticias todo el tiempo? ¿Justicia? No, todo el tiempo bajo este sistema humano se cometen muchas injusticias. Pero lo interesante es que Santiago dice aquí que solo hay un legislador y juez. Es decir, que esa persona de la que Santiago habla, que claramente es Dios, cumple con esos dos roles. Él no depende de nada ni de nadie más. Porque alguien puede estar pensando o podría pensar, bueno, si Dios es juez o solo juez, entonces Él no ejecuta la justicia siendo el origen de la norma. No, entonces alguien podría decir, ok, entonces como no, Dios no es la norma, yo puedo a veces como suplir a Dios y criticar a mis hermanos porque de pronto a Dios se le va a pasar algo. No, en realidad Dios cumple los dos roles. Dios es legislador, ¿por qué? Porque Él es el creador, hermanos, soberano de todo lo que existe. Y por ende, solo Él tiene la autoridad para establecer las leyes que deben regir nuestro comportamiento. Porque su ley refleja su carácter, que es perfecto, que es santo, que es justo, que es recto, pero interesantemente también es amoroso. Entonces tiene todo el sentido que solo Dios sea legislador, porque Él es como el arquetipo de lo que es bueno, es decir, Él es la representación de lo que es bueno. Por eso Él puede decir que es bueno y que es pecado, que es correcto y que es incorrecto. Por eso Él tiene la autoridad para decir lo que tenemos que hacer entre nosotros. Y según su ley real, ¿es qué? ¿Criticarnos? No. Amarnos. Mientras nosotros somos tan severos a veces, hermanos, al hablar de otros, su ley, la ley de Dios, nos habla de amor. Pero Dios no solamente es legislador, sino que también es juez. ¿Por qué? Porque Dios interpreta y aplica perfectamente su propia ley, sin ninguna posibilidad de error, sin ninguna injusticia, sin ninguna parcialidad. Él es capaz de ejecutar su propia ley de manera justa, no solo porque la ley refleja su carácter, sino porque al ser Dios es un ser omnisciente, es decir, todo lo sabe. Hermanos, no hay nada oculto a los ojos de Dios. No hay nada que se le pueda pasar a Dios como para que un día digamos, voy a ayudarle al Señor y voy a criticar a mi hermano porque al Señor se le pasó esto. No. Él lo sabe todo. Hermanos, un ser que es capaz de conocer hasta lo más profundo del corazón de una persona tiene que ser el único juez que tenga la autoridad para juzgar a alguien con toda justicia y con toda verdad. Él conoce la verdad. Él es la verdad. En contraste, nosotros no. Nosotros no conocemos toda la verdad. Es como cuando piensen en un padre que juzga a su hijo. Él tiene la autoridad, los que son padres, ustedes tienen la autoridad y además tienen el conocimiento de ejercer autoridad sobre sus hijos. Y si somos buenos padres, según la palabra de Dios, lo vamos a hacer con la motivación ¿de qué? De amar a nuestros hijos, porque es lo que la palabra enseña. Pero piense en que un hijo, como que se cambiaran los papeles, un hijo ahora va a reprender a su papá. ¿Cómo se vería eso? Primero, no tiene la autoridad para hacerlo. Y segundo, seguramente lo va a hacer motivado por su inmadurez y su desconocimiento. Entonces, por todo esto y mucho más, solo Dios tiene la capacidad de ser legislador y juez de manera absoluta. En contraste, hermanos, nuestra capacidad de ser legisladores y jueces se basa en realidad en emociones volátiles. Por ejemplo, un día yo pienso esto de mi hermano, pero el otro día yo pienso diferente. No, como que mi hermano ya no es así. Es cierto. Cambiamos todo el tiempo. Se basa en información muy limitada y a medias muchas veces. Se basa en el egoísmo, en la envidia, por arrogancia y soberbia, por celos y discusiones. Lo cual hace, hermanos, que nuestros juicios, cuando hablamos a espaldas de nuestros hermanos, sean pura crítica subjetiva. Es decir, podría ser así, pero puede que no. Pero en cambio, solo Dios tiene el poder de dictaminar el veredicto más objetivo. Porque noten que Santiago en el mismo versículo 12 sigue avanzando y dice que solo Dios, por ser legislador y juez, es capaz de salvar y de destruir. Por eso habla de poder. Él es poderoso, dice Santiago. El poder aquí es una capacidad y tiene todo el sentido porque solo Dios puede y tiene la capacidad objetiva de determinar si alguien puede ser salvo o alguien debe ser destruido. Solo Dios tiene la autoridad para otorgar salvación o dejar en condenación una vez y para siempre. Solo Dios es poderoso, como lo cantábamos ahorita, para que su veredicto al juzgar tenga repercusiones eternas, que sea inalterable, que nadie pueda decirle, no, Dios, tienes que cambiar eso. No, si Él decidió, Él, eso es lo que va a pasar. Solo Él tiene esa autoridad. Nadie está por encima de Dios. Hermanos, esto significa que solo Dios puede juzgar justamente a una persona en este contexto. Recuerden que juzgar aquí, ¿qué es? Hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque Dios lo hace motivado por su carácter, por su ley perfecta, que además habla de amor, por su justicia y por su verdad. Dios no lo hace por difamar, Dios no lo hace por calumniar, Dios no lo hace por murmurar, porque en realidad Dios no critica, Dios juzga. Entonces, hermanos, eso significa que al inventar chismes sobre otros, al tomar una parte de verdad y mezclarla como con nuestra interpretación de la situación, al caer en calumnias y habladurías de pasillo en contra de otros, en realidad estamos pretendiendo ser. Y yo sé que eso no lo habíamos pensado, hermano. Ni siquiera yo lo había pensado. Y tengo que decirles la verdad. Por eso este texto me confrontó. Cuando hacemos eso, estamos pretendiendo ser pequeños dioses. Que generan grandes problemas. Y problemas no solamente con el hermano del que estoy hablando mal, sino problemas con el verdadero legislador y juez. Porque básicamente estamos desafiándolo. Estamos usurpando la autoridad que solo le pertenece a él. Estamos atacando de hecho directamente. Y yo sé que uno no se levanta pensando en eso, hermanos. Yo lo sé, pero es la implicación. Estamos atacando directamente su soberanía como legislador y juez. Por eso a Dios en Levítico 19:16, que lo leímos ahorita al inicio del culto, para Dios es muy importante que no hayan calumnias entre su pueblo, que entre ellos no estén hablando mal. ¿Por qué? Porque es una especie de negación, es como un ataque a la justicia objetiva de su ley. Por eso al final del versículo 16 termina diciendo, yo soy Dios. Hermanos, es un desafío en donde le estamos diciendo a los demás, miren, yo soy capaz de salvarlo. Yo soy capaz de destruirlo. Tengan mucho cuidado cómo se comporta conmigo. En realidad es lo que estamos diciendo cuando hablamos mal de un hermano. Y esto es lo más absurdo que hayamos podido escuchar, porque al juzgar mal a nuestros hermanos nos sentamos en el mismo lugar de Dios. Le damos a entender que nosotros de alguna forma podríamos ser mejores jueces, mejores legisladores. Le damos a entender que no es justo que haya salvado a los que salvó y que haya destruido a los que condenó. Que quizás nosotros de alguna forma hubiéramos sido un poco más severos cuando tenía que serlo, o que hubiéramos sido más misericordiosos cuando se podía hacer. Hermanos, esto es fuerte, yo lo sé, pero en realidad es lo que Santiago nos quiere dar a entender. Esto es un desafío, porque cuando hablamos mal de otros, usurpamos la autoridad de Dios. Por eso es necesario ver a Dios actuando como legislador y juez. Es necesario recordar cuál fue el modus operandi, que de hecho parece bastante paradójico para nosotros. Porque, hermanos, en el momento en que Dios decidió que su propio Hijo se hiciera hombre, era el momento preciso para que Él viniera a juzgarnos, a hablar mal de nosotros. Jesús, de hecho, tenía todos los argumentos para haber emitido un veredicto de destrucción eterna para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. A Él se le dio toda la autoridad de salvar y de destruir. Pero lo interesante es que en su autoridad, en vez de representar destrucción, en realidad representó salvación. Y de una manera muy extraña, que va en contra de la lógica de nuestros juicios. Porque Cristo, siendo el legislador y juez, lo primero que hizo al entrar a este mundo como el Salvador fue mostrar una verdadera humildad. Y esa humildad la mostró sometiéndose a su propia ley. Es decir, nosotros al hablar mal de otros desafiamos el lugar de Dios, pero Jesucristo, siendo el Rey soberano, para hablar bien de nosotros, en realidad se sometió a la autoridad del juicio de su Padre. Esto implica que Jesús no osó estar por encima de su Padre, sino que el juicio que Dios determinó para Él, que era la cruz, que era algo terrible, en realidad para Él fue suficiente. Dijo, ok, que se haga tu voluntad. Hermanos, por eso la cruz es la antítesis de un desafío a Dios. Es lo contrario, pues representa la sumisión y el sacrificio de amor en lugar de la rebelión. Debido a esto, la cruz fue el tribunal donde la justicia perfecta de Dios abrazó, paradójicamente, la gracia infinita que disfrutamos hoy. En la cruz, hermanos, el legislador perfecto dejó caer el peso, el rigor de la ley sobre sus hombros para pagar nuestra deuda con su propia sangre. En la cruz, el juez que tiene el poder de salvar y destruir, en realidad decidió ser destruido por nosotros, para que en su resurrección pudiéramos hallar una justicia perfecta. Hermanos, por eso la cruz es el lugar en donde la rigurosidad de la ley, que tanto nos gusta al hablar de otros, se unió con el amor, se encontraron para siempre. Es donde el poder y la humildad no fueron como mutuamente excluyentes, sino que ellos se unieron para dar a conocer misericordia que es capaz de satisfacer la justicia de Dios. No fue una misericordia que pasó por alto nuestro pecado ya. No, Él pagó por eso. Pero aún así fue misericordioso. Y de esa manera nos otorgó una reputación honorable ante Él. Por esto en la resurrección Jesús proclamó la última palabra sobre nosotros. Miren, ustedes ya no son culpables. Ahora ustedes son justos para siempre. Hermanos, Jesús es nuestro juez y rescate, como lo cantábamos ahorita. Qué gloriosa humillación la de Cristo. Para amarnos, decidió bajar de nivel y someterse a su ley por amor, de tal manera que nosotros pudiéramos amarnos. Porque, hermanos, a la final el Evangelio es capaz de transformar la manera en que vemos a nuestros hermanos. Es capaz de transformar la rigurosidad con la que hablamos acerca de ellos. Porque abre nuestros ojos y nos muestra la verdadera humildad que no desafía la autoridad de Dios. Y esto es posible, ¿por qué? Porque Cristo finalmente y radicalmente cambia nuestro entendimiento acerca de nuestra posición delante de Dios y delante de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia que mis hermanos, de los que a veces hablo mal, esa gracia que ellos han recibido y que yo muchas veces digo, oiga, sí, necesitaba mucha gracia, qué pecador tan terrible. Bueno, les cuento que es la misma gracia que yo tuve que recibir, o que nosotros tuvimos que recibir para no ser destruidos por el juez. Y si yo dependo de la misma gracia, entonces es absurdo desafiar a Dios al juzgar a otros. El Evangelio, hermanos, nos recuerda que nuestra posición es de justificados y no de jueces. El Evangelio nos recuerda que no tenemos el derecho de hablar mal de otros, sino más bien el deber y la capacidad de hecho para resaltar lo que Cristo ha hecho en ellos. Esto es amor real. Hermanos, Cristo pagó para poder hacer mejor nuestro único papel, el de cumplidores de su ley real. Esto implica proclamar de su justicia y no de la nuestra. La justicia de Cristo es perfecta y es rigurosa, es cierto, pero también es llena de gracia y misericordia. Y esto hace que nuestras palabras puedan buscar, hermanos, no condenar, sino restaurar, no criticar, sino edificar. Y aquí quiero, hermanos, que me pongan mucha, mucha atención. Lo que Dios piensa de nuestros hermanos debe ser suficiente para nosotros. Su juicio basta. Si Dios no piensa que mi hermano está en pecado, pues no está en pecado, aunque yo piense lo contrario. Si Dios piensa que no está mal que mis hermanos hagan o piensen cosas diferentes a mí respecto a la vida cristiana, pues eso está bien, no está mal. Porque seamos honestos, la gran mayoría de veces cuando hablamos mal de otros, casi siempre lo hacemos sobre asuntos que no son tan esenciales para el Evangelio. Nos gusta ser legisladores y jueces en las cosas a veces más triviales de la vida cristiana. Y esto no significa que algunas veces no digamos verdades de nuestros hermanos, y cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero si lo vamos a hacer, hermanos, hagámoslo con la intención de glorificar a Dios, no desafiarlo. Si hablamos mal de otros, desafiamos a Dios. Pero si hablamos correctamente de otros, lo que vamos a hacer en vez de desafiarlo es representarlo correctamente. Así que cuando entendemos realmente la gracia y misericordia que hemos recibido del único juez y legislador, hermanos, estoy seguro que vamos a pensarlo dos veces antes de criticar a mis hermanos. Vamos a identificar claramente en ellos que no es posible, y aquí quiero que me pongan mucha atención, no es posible que mi hermano reciba más justicia, más perdón, más compasión o más severidad de la que ya ha recibido de Dios por medio de Cristo. No es posible. Que no hay un estándar más alto que el de la ley de Cristo. Por eso leímos, el pastor Nicolás leyó el Gálatas capítulo 6, porque allí Pablo dice que restaurar y llevar las cargas de otros, pensar en otros, es realmente cumplir la ley de Cristo. Hermanos, cumplir la ley de Cristo no es como darle un machetazo a mi hermano, a ver, cumpla la ley, hágame el favor, con mis palabras. No, en realidad es morir por ellos, es restaurarlos. Es llevar sus cargas. La ley de Cristo no solo me dice que yo debo amar. La ley de Cristo me dice que yo también puedo amar. Porque claramente no lo podemos hacer por nosotros. Hermanos, esta verdad nos hará más sabios, más maduros y más humildes al utilizar las palabras acerca de nuestros hermanos. Ser sabios aquí o ser sabios al hablar de otros es ser consciente de si lo hago para desafiar a Dios o si lo hago para representar a Dios y a su ley. Y si lo hacemos, lamentablemente, hermanos, para desafiar a Dios, entonces necesitamos el final de este pasaje. Porque Santiago termina este pasaje tan largo, en realidad, desafiándonos con una pregunta retórica, que en realidad es una afirmación, y es la parte más fuerte de este pasaje. Porque ¿cómo termina Santiago diciendo? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Eso suena fuerte. Y si es una afirmación, entonces la respuesta es: hermanos, no somos Dios. Somos iguales a nuestros hermanos. Entonces somos dependientes de la gracia de Cristo para ser cumplidores de su ley. Si hemos recibido gracia del juez supremo, entonces desafiarlo es lo más contradictorio al amor que nos justificó. Por lo tanto, hermanos, dejemos de pretender ser pequeños dioses al hablar mal de nuestros hermanos. Dejemos a Dios en su lugar. Y más bien volvamos al nuestro, que es dependientes de la gracia para cumplir la ley, extendiendo gracia al hablar. Pensándolo siempre dos o tres veces antes de criticar a otros. Porque cuando hablamos mal de otros, usurpamos la autoridad de Dios. Y hermanos, es que la cruz nos recuerda que no somos jueces, sino somos recipientes de gracia. Así que al participar en la cena, proclamamos que nuestra justicia proviene de Cristo y no de nosotros. Y por eso vamos a celebrar la cena.